Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. También un saludo afectuoso a las personas que nos sintonizan en los otros puntos de Jalisco y también a las personas que nos están acompañando en otras geografías a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, y también de la transmisión que hacemos de este espacio a través de el Twitter en vivo y el Facebook Live. Bien, estamos en este viernes 26 de noviembre. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana. Y vamos a estar compartiendo varios asuntos hoy. Sobre todo, están vinculados, digamos, en el marco de esta violencia organizada que vivimos en el país, pero principalmente las víctimas más graves en las últimas horas, por lo menos, han sido mujeres. Y esto es lamentable, siendo que ayer pues fue el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y esto por qué? Pues vamos a comentar que, por una parte, hay un reporte por la desaparición de una adolescente junto con un bebé. Esto en El Salto. Es una adolescente de 14 años. Se está pidiendo el apoyo entre todos para ayudar a localizarlos a ambos. Están juntos esta chica y el bebé. Por otra parte, en el marco, les vamos a dar los detalles también de las múltiples manifestaciones que se realizaron el día de ayer en contra de la violencia machista. En una de ellas, en Guaymas, en el Palacio Municipal, fue asesinada una activista feminista, Marisol Cuadras, una joven de 18 años, quedó ahí en el medio de una balacera que se presentó afuera del Palacio Municipal. Hay diferentes reacciones en torno a este asesinato, indignó muchísimo al país e incluso a escala internacional, pero acá en Jalisco también, justo el día de ayer, varios casos de feminicidios se registraron, entre otros, el hallazgo de dos mujeres asesinadas dentro de costales en Villas de Guadalupe. Lamentable la situación, y en este marco también pues hay más datos sobre la cantidad de mujeres que han desaparecido en el país, más de 25,000, y también reclamos de parte de colectivos por algunos casos concretos, en particular en el caso de Jalisco, la indignación que todavía genera el caso de este magistrado del Poder Judicial denunciado por abuso sexual. Hubo pronunciamientos ayer de parte de los familiares de la víctima, sus abogados, pero también de colectivos como CLADEM en torno a este caso. También tenemos otros asuntos que les queremos compartir que tienen que ver con megaproyectos, esto en concreto novedades con el Tren Maya. El López Obrador permite a través de un decreto pues que el ejército inicie ya la construcción de estos tramos. También tenemos asuntos que tienen que ver con el coronavirus, que lo vamos a estar compartiendo ya hacia el final del programa. En particular, atención, pues la alerta internacional que hay por una nueva variante del COVID que parece que viene desde África y pues ha levantado alarmas porque aparentemente tiene múltiples mutaciones y además su transmisión podría ser mucho más alto incluso que la variante Delta, que es la que ha estado circulando hasta estos momentos. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, por supuesto, queremos invitarlos a que nos contacten a través de la cuenta de @CosaPublica2. Así estamos en Twitter, en el Facebook nos pueden encontrar como Cosa Pública 2.0. También, si prefieren, nos puede llamar al teléfono que tenemos acá en la cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Ahí está Fabián Cáceres, al lado del teléfono, esperando sus llamadas. Y también le agradecemos que nos apoye en la asistencia y la producción de este espacio. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con la información relacionada a la crisis de personas desaparecidas, en concreto esta alerta y esta petición para que todos colaboremos en la búsqueda de una adolescente y un bebé desaparecido en El Salto. La Comisión Estatal de Búsqueda emitió dos fichas por la desaparición de una adolescente de 14 años de edad y un bebé de tan solo 2 meses de nacido. Ambos fueron vistos por última vez apenas el 22 de noviembre, hace pocos días, en la colonia Santa Rosa del Valle, esto en el municipio del Salto, acá en Jalisco. Se trata de Valeria Rubí García Inocencio. Ella tiene 14 años de edad. Entre sus características, tiene cabello castaño, oscuro, lacio y hasta el hombro. Como seña particular, tiene un lunar al lado del ojo derecho. Según la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda, ella es de complexión regular, tez morena clara y mide 1 metro con 60 centímetros. Por supuesto, le vamos a compartir la ficha de la Comisión de Búsqueda con las características, los detalles y las fotografías, tanto de esta joven Valeria Rubí García como del bebé. El día que ella desapareció, vestía playera con logo del equipo de fútbol del Guadalajara, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis blancos, mientras que en el caso de el bebé de 2 meses de nacido, es de cabello castaño, claro, lacio y corto, de complexión regular y tez clara. Así que pues vamos a compartirlo, por supuesto, en nuestras redes sociales, la ficha informativa. Otra información también que tiene que ver con la crisis en torno a desaparecidos es que siguen apareciendo lamentablemente fosas clandestinas. La más reciente se reportó el día de ayer acá en la zona metropolitana. Agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas localizaron 4 cuerpos sepultados en una casa en la colonia Francisco y Madero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este hallazgo se dio en una finca que está localizada en la calle Manuel Alberti y Adolfo Ruiz Cortines, en esa colonia que está en el Cerro del Cuatro. Estamos leyendo fragmentos de una nota que publica el Occidental el día de hoy. Ahí dice que fuentes de la Fiscalía indicaron de forma extraoficial que las víctimas son 3 hombres y una mujer. Fíjense, una mujer también, que estaban enterrados en el patio de la finca. Las fuentes consultadas indicaron que el miércoles exhumaron un cuerpo y el día de ayer los otros 3. Dice que las fuentes agregaron que van a seguir trabajando en ese punto en los próximos días hasta descartar la presencia de más restos humanos. Continúa pues lamentablemente esa tendencia de localizar fosas clandestinas en viviendas acá en el área urbana de la zona metropolitana de Guadalajara. Una mujer entre estas 4 víctimas localizadas ahí, y pues a estar al pendientes porque van a continuar los trabajos según estas fuentes. Ahora, ya a escala nacional también continúa el hallazgo de fosas clandestinas. El reporte del día de ayer habla de localizaciones en Morelos y en Coahuila. Por una parte, integrantes de la 6ª Brigada Nacional de Búsqueda de Personas, con el apoyo de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos y de la Fiscalía de ese estado, encontraron 63 fragmentos óseos en una fosa clandestina que está ubicada en Mixtalcingo, en el municipio de Yecapixtla, allá en Morelos, un sitio que presuntamente la Fiscalía ya había explorado. Esto es lo que informó Tranquilina Hernández, la madre de Mireya, quien desapareció en Cuernavaca en el año 2014 y está pues buscando a su hija. Pero fíjese cómo, por cierto, se repite ese patrón. Varias informaciones en casos de Morelos, que recuerdo, y también de Veracruz, donde después de que las fiscalías hacen trabajos, vienen los familiares de las personas desaparecidas y localizan más restos. Volviendo acá, es una nota del diario La Jornada, cuenta que ese sitio fue descubierto en octubre pasado durante la primera jornada que tuvo en esa entidad la Brigada Nacional de Búsqueda. En aquella ocasión encontraron 7 cuerpos enterrados y 3 restos humanos. La señora Tranquilina explicó que regresaron ahí apenas el domingo pasado y dice que se enfocaron en un cuartito que desde el mes pasado llamó su atención, aunque ya había sido revisado por el personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, que está encabezada por Adriana Pineda. El reporte oficial fue que no encontraron restos humanos, fíjense. Esta vez, dice la señora Tranquilina, localizaron 63 piezas óseas. Ahora, las madres de personas ausentes y activistas allá en Morelos denunciaron que han visto gente con actitud sospechosa y tomando fotografías, los cuales suponen que podrían ser los halcones de grupos criminales de esa región. Y ahí pues se recuerda que esta localidad, Yecapixtla, fue gobernada 2 trienios entre el 2015 y 2021 por el actual presidente de la mesa directiva del Congreso local allá en Morelos, Francisco Sánchez de El PAN. Qué grave esta situación en 2 aspectos. Por una parte, la desatención pues de la propia fiscalía o el trabajo mal realizado, que va a un punto, lo revisa, se retira y después los familiares son los que encuentran restos ahí. Pero además la desprotección de las autoridades a los familiares y a los activistas que están buscando, y esto pues porque ahí podrían estar bajo la mira de estos halcones, de este grupo criminal. Ahora, por otra parte, en Coahuila, el colectivo Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción, que es el Grupo Vida, dio a conocer que junto con miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas localizaron una fosa con restos humanos en el ejido San Antonio el Alto, esto en Matamoros, en la cual ya se realizan las pesquisas pertinentes por parte de la Fiscalía Estatal. El abogado fiscal Gerardo Márquez Guevara dijo que estas acciones de campo fueron parte de los propósitos plasmados en la agenda de la Organización de Naciones Unidas, que por cierto hay que recordar que este recorrido que ha venido realizando durante casi 2 semanas, integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, hoy termina sus actividades este 26 de noviembre. Han estado pues acompañando, como vemos acá, algunas acciones de búsqueda, pero sobre todo es el contacto que han tenido con colectivos y familiares en diferentes puntos del país. En concreto, pues ya les comentamos acá el caso de Jalisco también, y ahora hay que estar al pendiente pues del informe que emitirán más adelante los integrantes de este comité. Ahora, para cerrar este bloque relacionado con personas desaparecidas, esto de información que viene ya toca también el ámbito de la violencia machista. Resulta que hay 25.513 mujeres sin localizar en nuestro país. Como parte de la violencia que enfrentan las mujeres, en la actualidad hay 25.513 mujeres y niñas que están desaparecidas en todo México, de las cuales alrededor del 50%, la mitad, fíjense, tienen entre 14 y 24 años. Esto es la información que ofreció la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, ayer, a propósito justamente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La mitad de estas 25.000 mujeres, jovencitas de entre 14 y 24 años, viene a confirmar lo que hayan denunciado desde hace años los colectivos y las organizaciones civiles, que ahí están, digamos, principalmente las víctimas. También Carla Quintana precisó que en su gran mayoría las desapariciones se cometieron desde el año 2007 a la fecha. Sin embargo, dijo que 73.921 niñas, adolescentes y adultas ya han sido localizadas, de las cuales 98% estaban con vida y únicamente 1.8% fallecidas. Dice que de las mujeres localizadas, la mayoría son adolescentes y jóvenes que en gran cantidad de casos huyen de diferentes tipos de violencia, también dijo la comisionada. Está importantísimo ese dato. ¿Cómo está Rubén Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal, gusto Jesús? Saludarte. Gusto igualmente compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, y vamos a este episodio tan triste, tan terrible que ocurrió el día de ayer, justo cuando se estaba conmemorando, recordando el Día Internacional de Violencia contra la Mujer. Pues ocurrió un asesinato, un ataque que mató a una feminista que estaba protestando en el municipio de Guaymas. La noche de ayer jueves, Marisol Cuadras, una activista de 18 años, fue asesinada a balazos por hombres armados mientras se manifestaba afuera del Palacio Municipal de Guaymas, en Sonora, por el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer. A corta edad, Marisol buscaba hacer un cambio y por eso se unió al colectivo Feministas del Mar, con el cual organizó múltiples manifestaciones para hacer un llamado a las autoridades y para parar la violencia contra la mujer. En sus redes sociales solía compartir imágenes y mensajes sobre el feminismo y su constante lucha contra la desaparición de mujeres. Y justamente días antes del 25 de noviembre, Marisol y otras mujeres compartieron el flyer, la invitación, donde convocaban a la manifestación que, sin saberlo, resultaría fatídica. Esta manifestación era una toma pacífica del Palacio Municipal de Guaymas, Sonora.
Estamos leyendo partes de un perfil que publica el diario Informador. Cuenta ahí que Marisol estudiaba en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Guaymas, quienes allá sus compañeros lamentaron el asesinato de la joven y exigieron que no haya más violencia en ese municipio. Además, ella misma solía compartir en las redes que trabajaba todos los días de la semana y todavía se daba el tiempo para ir al gimnasio entre sus actividades.
En redes sociales se han compartido varias imágenes donde se ve a Marisol afuera del Palacio Municipal, donde está con otras compañeras del colectivo, incluso con la presidenta municipal de Guaymas, Carla Córdoba, quien esperó hasta la mañana de hoy viernes para ofrecer un mensaje sobre el ataque. Ayer por la noche un grupo de sicarios llegó al Palacio Municipal de Guaymas para enfrentarse a tiros con los guardaespaldas de la alcaldesa, lo que provocó la muerte de 3 personas y 2 heridos. Justo una de estas asesinadas es esta chica, Marisol Cuadras. Falleció también un policía municipal y aparentemente otro trabajador del área de comunicación social de este municipio de Guaymas, Sonora. En este ataque, que todavía no ha sido esclarecido, si no hay todavía detalles, si se trató de un ataque contra la presidenta municipal o su director de policía, como es una de las hipótesis, por actividades en contra del crimen organizado que habrían llevado a cabo en semanas y meses recientes, o si fue un ataque directo en contra de la protesta feminista de este colectivo Feministas del Mar allá de Guaymas, que había tomado de manera simbólica, de manera pacífica, el Palacio Municipal para protestar contra el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Justo en este día es que ocurre este ataque y la muerte de esta activista.
Es lamentable, Rubén. También trae ecos, digamos, se ha recordado mucho el caso de la señora Marisela Escobedo, justamente también asesinada frente al Palacio allá de Gobierno en Chihuahua, también cuando estaba protestando por el feminicidio de su hija. Pero hay reacciones a escala federal del caso de esta joven, de Marisol Cuadras, de reacciones desde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó el día de hoy de muy lamentable el asesinato de Marisol, de esta joven que se manifestaba fuera del Palacio allá en Guaymas. Dijo, es muy lamentable, le envió un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida, dijo esta mañana en la conferencia mañanera.
Por su parte, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, dijo que fue un ataque directo al responsable de seguridad pública del municipio de Guaymas, que además es un capitán de la Marina. No fue un ataque directo a la alcaldesa, coincidieron que estaban la alcaldesa y el secretario de seguridad pública municipal, que es un capitán de la Marina que tiene tiempo ahí, y además había una manifestación de mujeres. Esto dijo el titular de la Secretaría de Marina.
También dijo que ambos funcionarios bajaron a hablar con las manifestantes cuando se produjo el ataque armado. Los sicarios, dijo, iban sobre el capitán, aseguró Ojeda. Desgraciadamente hubo daños colaterales. Un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, quienes perdieron la vida.
La activista fallecida, como ya lo recordamos, tenía 18 años, Marisol Cuadras. También es hija de un miembro de la Secretaría de la Marina Armada de México, indicó Ojeda. Ya se está atendiendo con todo lo relacionado en este caso. México es uno de los países más violentos contra la mujer, con el homicidio de más de 10 mujeres al día, de acuerdo con datos de la ONU, mujeres y organizaciones civiles. Además, los feminicidios siguen al alza en el país tras reportarse 842 casos entre enero y octubre de este año, que representa un aumento de 4.9% frente al mismo periodo de 2020.
Esto es parte de la información de contexto que ofrece un cable de la agencia EFE, que termina señalando, recordando que México ha vivido en los últimos dos años los periodos más violentos de su historia, con 34.690 asesinatos en 2019 y 34.558 el año pasado.
Bueno, y justo en este día significativo de violencia, de conmemorar un día de erradicación de la violencia contra las mujeres, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se encontraron en Villas de Guadalupe los cuerpos de dos mujeres localizados dentro de costales abandonados en calles de esta colonia en el municipio de Zapopan. Personal de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó que el hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Juan García y José María Martínez en esta colonia, de acuerdo a un reporte del Diario Occidental.
Ahí cuenta que los policías zapopanos acudieron a ese cruce para verificar un reporte en el que les mencionaban que había dos bultos sospechosos. Al llegar, los oficiales descubrieron que se trataba de dos mujeres de aproximadamente 30 a 35 años de edad, las cuales estaban amarradas y presentaban un impacto de bala cada una.
Bueno, y aquí hubo una protesta el día de ayer aquí en Guadalajara, en la que mediante alondras y mariposas recordaron a mujeres víctimas de homicidios y desapariciones. Las alondras representaban a aquellas mujeres que fueron víctimas de feminicidios y homicidios, y las mariposas a aquellas mujeres que han desaparecido y hasta la fecha se ignora su paradero. Así la recordaron ayer integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Jalisco, quienes en el marco del Día por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer llevaron a cabo una concentración en la Glorieta de la Normal para recordar y visibilizar a aquellas mujeres que por causa de la violencia de género han perdido la vida o han sido desaparecidas y apartadas de sus familias.
Es una nota que publica el diario El Informador hoy, ahí recoge testimonio también de Verónica Marín, quien es integrante de esta red, y ella dijo que ese ejercicio es parte de la estrategia Alondra, la cual fue creada en memoria de la joven del mismo nombre, quien fue víctima del feminicidio el pasado 21 de junio. En la concentración de ayer, las asistentes colocaron las alondras y las mariposas con los nombres de las víctimas a manera de mural y en unos cordones colocados en la glorieta para simular su vuelo, además de representar tres performances y cantar en conjunto algunas melodías representativas para las mujeres integrantes de colectivos feministas como Estamos Aquí y Vivir Sin Miedo.
Nuestra intención es visibilizar la magnitud de este problema que estamos enfrentando ahora, porque luego parece que porque ya existe una institución o porque ya existe una patrulla rosa, ya es un problema terminado, pero sabemos a ciencia cierta que se ha exacerbado, dijo Verónica, integrante de esta red.
Ahí también las integrantes de la red compartieron un posicionamiento donde expresaron su anhelo de generar desde la estrategia Londra justamente espacios libres de violencia contra las mujeres para que puedan vivir en paz y libertad, además de asegurar en su lucha que su lucha no va a detenerse y continuarán guiando a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas en la identificación de dichas violencias.
Todas las personas deben saber qué hacer si frente a ellas sucede una violencia, identificarla, resguardar a la víctima, señalar al agresor y sancionarlo. También se requiere que todas las personas construyamos espacios seguros y fortalezcamos las iniciativas de atención y acompañamiento feminista, nos involucraremos en las tareas de transformación de la cultura y participemos en la atención, seguimiento y erradicación de los agresores. Consideramos esta estrategia la definitiva, aunque llevará tiempo, vivirá como Alondra por siempre, señalaron en este documento que dieron a conocer.
Por cierto que la Verónica Marín explicó que esa concentración de ayer se realizó en la Glorieta La Normal, pero fíjense por qué, fue con el ánimo de llevar el mensaje a las personas, a la ciudadanía, dice, ya que consideró que las movilizaciones llevadas a las instituciones de gobierno no han dado resultados. Tradicionalmente, dijo, terminamos en Plaza de Armas o en Palacio de Gobierno y no tiene sentido. Ellos no son nuestros interlocutores. A quienes queremos llevar este mensaje es a los hombres que se benefician de ser hombres y de vivir de la forma en que lo hacen. Son las mujeres, las personas que como hoy se acercan a nosotras, es a ellos y a ellas a quienes queremos decirles que estamos aquí.
Bueno, y justo a 5 años de que se emitieran 2 alertas de género en Jalisco, se vive una violencia sistemática de encubrimiento y de impunidad. Esto denunció el Consejo Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, el capítulo Jalisco, al rendir un informe sobre violencia contra las mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Y cuentan que en el territorio jalisciense de enero a octubre de este año se registran 59 feminicidios, que equivalen a 1 cada 5 días, 156 homicidios, 210 asesinatos, 2.862 lesiones dolosas y más de 2.380 desapariciones de mujeres, además de 9.510 casos de violencia familiar y más de 12.090 llamadas de emergencia.
A decir de CLADEM, esos casos han quedado impunes. La madre de familia, Leticia Vázquez, quien tiene una hija desaparecida, enumeró una serie de obstáculos a los que se enfrenta. Por su parte, Alejandra Cartagena, integrante de CLADEM, mencionó que este aumento de violencia contra las mujeres es un reflejo de la falta de medidas, protocolos y seguimientos de alertas de género.
En esta nota, Isaura López Villalobos también recoge testimonio de la investigadora de la Universidad de Guadalajara y activista Guadalupe Ramos, quien se pronunció por incorporar en la legislación estatal la violencia vicaria, un tipo más de violencia de género contra las mujeres, dijo. Y bueno, CLADEM Jalisco exige al gobierno del estado atender la violencia institucional que sufren las mujeres lesbianas desde la impartición de justicia, salud y asistencia social.
Y justo en este contexto vamos a dar a conocer presentar una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos con un pronunciamiento de CLADEM, quien exige disculpa pública por el magistrado que está ligado a abuso de una menor. Vamos a escuchar este trabajo de Isaura López Villalobos.
Exige a la Universidad de Guadalajara, al gobierno de Jalisco y a los órganos de poder judicial una disculpa pública por el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, denunciado por abuso sexual infantil. La petición a la UDG, señala la coordinadora de CLADEM, Natalia Rojas, es por la serie de omisiones en los casos denunciados de acoso y abuso sexual.
A la Universidad de Guadalajara, que emita una disculpa pública a todas las víctimas del profesor y el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, porque sus omisiones permitieron la impunidad y la oportunidad de continuar realizando actos de violencia sexual en contra de mujeres que ahora se ven materializados en este caso de una niña de 15 años. Y cuando ocurrieron los hechos denunciados anteriormente, solo tenía 8 años de edad.
Mientras que al Congreso de Jalisco y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial les hizo la misma exigencia por no realizar una selección adecuada para un cargo de impartición de justicia.
Al Congreso del Estado de Jalisco y al Congreso de la Judicatura del al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que ofrezcan una disculpa pública a la menor agraviada por no hacer una selección adecuada y nombrar como magistrado a un depredador sexual, al que incluso nombraron presidente del Comité de Ética del Máximo Tribunal de Justicia del Estado.
Y a los 3 poderes establece el mecanismo 3 de 3 para todos los funcionarios.
Exigimos al gobierno del estado y al Congreso del Estado de Jalisco y al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura de Jalisco que al no existir exámenes de control de confianza se establezcan como un requisito para futuras designaciones, es decir, cumplir con el 3 de 3 para todo el funcionariado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Claren informó que tienen casos documentados desde hace 4 décadas en los que el magistrado José de Jesús Covarrubias ejercía abuso sexual a estudiantes de la UDG. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
En información también relacionada con este tema, los familiares, los abogados y el papá de esta menor de 15 años que fue abusada sexualmente por el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias, presentaron ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio de procedencia para que los diputados locales concreten desafuero del funcionario y se le pueda procesar penalmente. Hay que recordar que en este momento está solamente separado tanto del cargo de magistrado como de las funciones en la Universidad de Guadalajara como maestro, pero no está siendo juzgado y es lo que está pidiendo la familia mediante sus abogados. Una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. El abogado Oscar Díaz reclamó que en el Poder Judicial solo se le suspendió y continúa con un sueldo de 30%. Por eso ahora recurren con diputados locales para quitarle el fuero. Es para que a este señor se le retire del cargo, que los diputados, haciendo eco en la voz que se ha estado manifestando aquí en Jalisco, háganlo conducente y se le retire el cargo a este señor para que enfrente las consecuencias de sus actos, porque él es el único responsable y enfrenta su proceso como cualquier ciudadano.
Por supuesto, es indignante que en este contexto siga recibiendo pues más de 30% de salario. Es una enorme cantidad de dinero que ni siquiera haya renunciado, de hecho, ¿no?, en este contexto. Pero hay una información también gravísima, y esto es lo que comenta el papá de la menor, de la víctima, Fernando Figueroa. Él dice que están pidiendo también medidas de protección porque han recibido amenazas después de la denuncia.
Es terrible todavía lo que están enfrentando. Bien, vamos a ir a presentar otra nota de Elizabeth Ortiz, nuestra compañera aquí de Señal Informativa, y ella nos cuenta que el delito de violencia familiar rebasó ya los niveles prepandemia en Jalisco, es decir, está más grave después de este duro periodo de confinamiento que hemos vivido, pues no solo en Jalisco, en todo el mundo, casi en los dos últimos años. Y pues son datos bastante preocupantes. Vamos a presentarle esta nota.
Aumentó el número de delitos denunciados por violencia familiar, con 8,815 hasta el mes de septiembre, una cifra que rebasa los niveles registrados antes de la pandemia en Jalisco. De acuerdo con datos del tercer informe de gobierno, este delito aumentó 11% respecto a 2019, el corte es de enero a septiembre en los últimos 3 años, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado. En 2019 fueron registrados 7,915, para 2020 aumentaron a 8,551 en plena pandemia y en este año suman 8,815. Además, el tercer informe contiene los 10 principales motivos de llamadas al 911. La violencia familiar ocupa la cuarta posición, con 30,764 reportes. Solo está por debajo de las quejas por personas agresivas, ruido excesivo y personas sospechosas. Ya cuando se trata de investigación y hacer justicia, la dependencia reporta que fueron realizados 47 operativos y 8 cateos. Resultaron 2,776 personas judicializadas, pero solamente 60 fueron sentenciadas. Es decir, que por cada persona sentenciada hubo 46 judicializadas. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Pese a las alertas de género, continúa y prevalece la violencia contra las mujeres.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Y Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0 y aprovechamos para hacer la invitación de cada tarde también, además de sintonizarnos o vernos a través de las distintas plataformas en las que es posible seguir la transmisión a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. También lo invitamos a formar parte de este ejercicio periodismo crítico independiente que esperemos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o también a través del teléfono en cabina, el número 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a otras notas. Vamos a presentarle ahora en temas que tienen que ver con la devastación ambiental, con las denuncias que presentan distintas comunidades acerca de basureros que están llevándose a cabo. Esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, y están improvisando un tiradero en Huaxtla y vecinos de Matitán y El Arenal reclaman control de las autoridades. Esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez.
Habitantes de los municipios de Matitán y El Arenal detectaron que han hecho de un predio en el poblado de Huaxtla un tiradero de basura no oficial, con riesgo de contaminar la zona, pero además los mantos freáticos y sus sembradíos de caña y agave. Aseguran que han tocado las puertas de la Secretaría del Medio Ambiente y de las autoridades federales, sin respuesta alguna. De plano y como última opción, se plantaron al ingreso del Congreso del Estado con pancartas y exigiendo a los legisladores ser escuchados para encontrar una solución. Es la voz de Elizabeth Chávez, vecina de Amatitán.
El temor es presente, es que los vecinos tienen miedo de denunciar, tenían miedo de denunciar porque algunos temen que haya represalias por parte de ellos. Segundo, están haciendo este llamado para que se les ponga una solución inmediata, ya que se pueden originar problemas como en el caso de Poncitlán o de Cuanacatlán el Salto, que ya ha habido un deterioro importante para la salud de los habitantes. Ese es el llamado, y conservar sobre todo la flora y fauna del lugar.
Destacó el silencio de las autoridades ante el cúmulo de problemas que enfrentan los habitantes de la zona, explica Elizabeth Chávez.
También lo que preocupa mucho a los ejidatarios y a los habitantes es que los mantos freáticos pues emitan agua contaminada, gases, y eso afecte sus cultivos, la caña, en algunos casos el agave. Entonces, eso es lo que se pretende, hacer un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que tengan esto y que verifiquen que los tiraderos de basura cumplan con la norma 083.
Ahora esperan que los legisladores intervengan y pongan a trabajar a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, donde se la pasan recibiendo supuestos reconocimientos internacionales por sus acciones a favor del medio ambiente. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Ayer mismo hubo respuesta del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, y él dijo que debido a que su cierre implicaría afectar el servicio de recolección de basura de municipios de la región Valles, el basurero de Huaxtla continuará en operación pese a que incumple con la regulación ambiental. Esto afirmó el secretario Sergio Graf.
Esto en el marco del... la presentación de la glosa del tercer informe de gobierno ayer en el Congreso del Estado. De hecho, pues una nota de Fátima Aguilar recuerda que ante los cuestionamientos que le estaba haciendo el diputado del partido Morena, Oscar Vázquez, pues el secretario dijo que ese es un sitio de disposición. Perdón, el diputado dijo, es un sitio de disposición que no cumple, sin embargo, ahí es un sitio de disposición que lleva a municipios sus residuos y que deberá cerrarse en un futuro no muy lejano, pero tenemos que primero, dice el secretario, encontrar las soluciones para esto, si no afectaríamos el servicio público esencial de recolecta de basura de los municipios de esa región, y ya estamos trabajando con los municipios para un sistema intermunicipal en la región.
Ante denuncias de vecinos de Matitán, Tequila y el Arenal, que se dio a una autorización de ampliación y los residuos se depositan a 200 metros del área natural protegida del Bosque La Primavera, el secretario negó que se hubiera otorgado algún permiso, y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente es la que lleva a cabo inspecciones ordinarias en la zona. La última se llevó a cabo el 20 de octubre, de la cual se abrió un procedimiento administrativo, aunque no especificó en contra de quién.
Es curioso, pues siguen encontrándose también resistencias en diferentes, sobre todo regiones, ¿no? Contra estos proyectos de basureros. Hay que recordar también el caso de Tala, donde allá pues también una defensa vecinal pues impidió la instalación de un basurero.
Vamos ahora al tema que tiene que ver con el acuerdo de expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de noviembre. El decreto sobre obras prioritarias aprobado el 22 de noviembre por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría un efecto directo sobre las obras del Tren Maya, uno de sus proyectos estratégicos, en concreto sobre los tramos 5, 6 y 7 que van de Playa del Carmen hasta Quintana Roo. Ya habíamos comentado una nota semejante sobre este tema en la que se obviarían prácticamente los permisos ambientales mediante este decreto que sigue generando muchísima controversia desde todos los ámbitos. Para algunos se enfocan más en el tema de la transparencia, en lo que implicaría en temas de transparencia, de posible opacidad por la consumación de este decreto, y otros también por el uso de los recursos, la rendición de cuentas, saber acerca de los contratos, pero también, como lo platicamos el mismo martes con Carlos González del Congreso Nacional Indígena, quizás el asunto más relevante, más preocupante, es que abre la puerta a que se intensifiquen procesos de despojo, de apropiación de tierras y bienes y territorios de bienes comunes de pueblos y comunidades, especialmente indígenas, como ya lo señalaba el mismo Carlos González, especialmente en algunos megaproyectos considerados estratégicos por el actual gobierno y por lo tanto, según el decreto de seguridad nacional, como son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Pero muchos han puesto la mira en que estos megaproyectos forman parte de una estrategia y de intereses más bien geopolíticos que quieren reordenar todo este territorio. Y vamos a compartirle esa nota en nuestras redes sociales para las personas que quieran abundar más. Vamos a otros asuntos. Es el conflicto entre el Ejecutivo del Estado y entre la Universidad de Guadalajara. Y bueno, solo parecería una anécdota, pero es un dato que apuntala, que sigue el conflicto. Ayer el mismo gobernador Enrique Alfaro anunció que no asistirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro porque su agenda no se lo permite, va a ir a inaugurar un parque allá en Tlaquepaque. Esto es el tema que va a ocupar el tiempo de Enrique Alfaro el próximo sábado, el día de mañana, que se inaugura la Feria Internacional del Libro, por lo tanto no asistirá. Yo creo que lo que trató de evitar es un abucheo que podría esperarse o reclamos, una situación incómoda porque se enfrentaría a quien él llama el cacique de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, que por supuesto va a estar mañana en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, al ser el presidente de esta organización, y pues se enfrentaría a los actores a los que ha estado confrontando, incluso en algunas ocasiones insultando, al llamarlos pillos, por ejemplo, en las últimas semanas, de tal manera que Enrique Alfaro no acude a la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Pero en este contexto de este conflicto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, se reunió ayer con los diputados de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado para exponer las necesidades de presupuesto que la UDG requiere para el próximo año tras el recorte anunciado por el gobierno del Estado.
Allá ante los diputados, el rector de la Universidad de Guadalajara dijo que en el último año la inversión por alumno en todo el país es la más baja en las últimas 3 décadas, pues pasó de tener 72,288 pesos, esto es, una vez más, la inversión por alumno, bajó a 46,060 pesos este año en cuanto al recurso federal por alumno a las universidades estatales, mientras hay instituciones que llegan hasta los 78,332 pesos por alumno, la Universidad de Guadalajara recibe 20,508 pesos.
Recordó que la UDG tiene planteles en 106 municipios y el costo de operación es el más alto del país, sin embargo tiene el segundo presupuesto más bajo. Recalcó que cuando se calcula el presupuesto se hace con base a una inflación estimada, lo que no siempre es certero y perjudica a la UDG, pues de 2015 a la fecha ha recibido 1,470 millones de pesos menos debido a que la inflación esperada no coincide siempre con la real.
También el rector dijo que gracias a que el Congreso de Jalisco ha destinado más de 48% del presupuesto a educación que le corresponde, también ha crecido el presupuesto federal y por ende ha propiciado el crecimiento de esta casa de estudios. Por ejemplo, dijo, En 2012 y 2013, cuando el gobierno estatal otorgó 752 millones de pesos más a la Universidad de Guadalajara, favoreció que la proporción de recursos federales se incrementara a 51.22% y en 2014 se incrementara a 52.48%, lo que significa que la federación otorgó 929 millones de pesos más al presupuesto universitario.
El rector de la UDG le dijo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política lo que este Congreso debe decidir. Si le aporta más a su universidad para que el siguiente año la federación nos tenga que dar más, o si Jalisco decide alinearse a los peores presupuestos de los últimos 30 años.
Bueno, también dijo el rector que en los últimos 10 años en la Universidad de Guadalajara la matrícula pasó de 221.324 jóvenes. Para que nos demos una idea del crecimiento de la Universidad de Guadalajara en 10 años, solo hay 4 universidades que tienen más de 100.000 alumnos, dijo. Los jaliscienses en este tiempo construimos la quinta universidad más grande del país dentro de la UDG.
Pasó de 220.000 a 324.000 jóvenes en estos 10 años. Bueno, pasamos a otros temas. Vamos a presentarle algunas notas que nos cuentan dónde estamos parados en términos de la pandemia. Por un lado, la Secretaría de Salud de Jalisco, a través de su titular, Fernando Pertes, dio a conocer que al corte del 24 de noviembre se han aplicado 36.221 vacunas contra COVID-19 adolescentes de 12 a 17 años, de acuerdo con los lineamientos del gobierno federal, a menores de 12 a 14 años con alguna condición de vulnerabilidad en su salud y de 15 a 17 años en general.
Según un boletín, nos señala que el secretario de Salud visitó ayer el macromódulo metropolitano que está habilitado en el Auditorio Benito Juárez, esto para supervisar la jornada de vacunación en este grupo de población, la cual destacó avanza favorablemente en todo el estado. Dijo, solo ayer se aplicaron más de 25.000 dosis.
Y Fernando Petersen recordó que continúa abierta la plataforma estatal para obtener citas y aplicar la primera dosis en menores de 12 a 17 años, según criterios antes mencionados, y vacunación que está llevando a cabo en todo el estado a través de 39 hospitales y de los macromódulos instalados en el área metropolitana de Guadalajara. En todos los casos se está aplicando el biológico de los laboratorios Pfizer-BioNTech.
Si usted pues está interesado en acompañar a su hijo o un familiar en estos rangos de edad, de 12 a 17 años, pues el secretario dijo que para seguridad de las familias, todo adolescente debe ir acompañado de un adulto con identificación oficial y copia. Por primera vez también dijo que en el macromódulo ese de Benito Juárez, en el auditorio, permanecen las dos personas juntas, el adolescente que es vacunado y también el adulto que lo acompaña.
Bueno, vamos a un recuento donde estamos en Jalisco con estas olas de COVID, mientras que en algunos países, así como en algunos estados de la República de México, se ve un repunte en casos de COVID-19. En Jalisco los indicadores se mantienen, incluso van a la baja. El gobernador Enrique Alfaro admitió que aunque se prevé un repunte para enero por las fiestas decembrinas, descartó una nueva ola en la entidad. Jalisco ha tenido solamente dos momentos críticos. No hay ningún indicio de que haya un repunte de contagios en este momento en el estado. Los números están muy estables, seguimos bajando los casos activos, dijo Enrique Alfaro.
Es impresionante, ¿no? Estas declaraciones, digo, ahorita le vamos a comentar cómo va el mundo, el desastre en el que ya están encontrándose varios continentes en cuanto a aumentos, pero acá el gobernador de plano dice que ni siquiera va a haber, según él, solo van dos olas, que esta en realidad sería la cuarta. Pero bueno, según un análisis de los datos del sistema Radar Jalisco que realizó Jalisco, ¿cómo vamos? El 4 de octubre había en promedio 5.830 casos activos, mientras que al 22 de noviembre la cifra bajó a 750 casos activos.
No obstante, investigadores como Carlos Alonso y Víctor Manuel González han notado un ligero incremento en algunos números que podrían vaticinar una nueva oleada. La tendencia de casos y nuevos y de funciones parece llegar a una fase de meseta. Debemos observar más datos, pero pareciera ser el inicio de una nueva oleada, indicó Carlos Alonso. El Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington prevé 3 escenarios para esta nueva ola, agregó González. Una buena, otra con la tendencia actual y la peor.
Ahora, en esta última, la peor se tendría, dice, si la gente no acata los protocolos, si la gente baja la guardia, deja de lado el cubrebocas y acude a lugares poco ventilados. El pico, en ese caso, se tendría la primera semana de febrero, dijo. Si los vacunados no usan cubrebocas, si aumenta la movilidad y las nuevas variantes son doblemente contagiosas, en este caso se presentará un pico de muertes la segunda semana de febrero de 103 muertes por día en el pico.
Sería altísimo, estaríamos en tendencias semejantes a las del año pasado. En el mejor escenario, donde el 95% de la población acate las medidas y use cubrebocas, se tendrían 10 muertes por día. Si la vacunación, movilidad y uso de cubrebocas se mantiene con la tendencia, habría 22 muertes por día en el pico, son los datos que ofrece esta Universidad de Washington, de acuerdo a lo que está reportando Víctor González Romero.
Pero en la última actualización de las medidas contra la pandemia, el gobierno del estado amplió los aforos en la mayoría de las actividades y de los giros comerciales. Recuerden una nota de Mural. Lo que sigue prohibido, pues, son los eventos masivos y festividades religiosas. Las cifras de la Secretaría de Salud revelan que del 1 al 23 de noviembre se han confirmado 3,549 nuevos contagios, 154 en promedio al día, y se han reportado 411 muertes, es decir, 18 muertes cada 24 horas.
Bueno, y a casi dos años de que la pandemia por COVID impactó en el país, especialistas en salud mental y en el duelo llaman a la población a buscar ayuda, ya que a pesar de que pudiera tratarse de una pequeña pérdida, este duelo mal llevado o no reconocido puede afectar en el corto y mediano plazo a quien lo sufrió. Según los tanatólogos, ningún duelo es pequeño. Es una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Se da cuenta que el primer paso para lidiar con el dolor y el duelo es comprender que es parte de un proceso natural de la vida. Lo explican los especialistas, en el que puedes experimentar emociones inesperadas de ira, incredulidad, culpa y profunda tristeza. Estas son reacciones normales cuando experimentas este tipo de dolor y pérdida, desde un trabajo, la libertad, posición económica, la salud y, por supuesto, la vida de un ser querido.
Bueno, aquí se recuerda que el Instituto Jalisciense de Salud Mental cuenta con una línea telefónica para atender a quienes se encuentran en crisis o en una situación difícil y que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. El número telefónico es el 075. Conviene recordar, el 075 es el teléfono de atención de emergencia del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y en el país, pese a alza de casos activos, la ocupación hospitalaria sigue sin cambios. Esto informó la Secretaría de Salud Federal. El informe diario sobre el estado de la pandemia en México reportó 4,128 casos confirmados en las últimas 24 horas para un total de 3,876,000, mientras los decesos se incrementaron en 263 para uno acumulado de 293,000. La Secretaría de Salud informó que la reducción de contagios fue de menos 12% para el periodo del 7 al 13 de noviembre en comparación con la semana epidemiológica previa, por lo que se mantiene la tendencia en la desaceleración de la curva epidémica.
Eso es lo que dice la Secretaría, aunque hace algunos días el promedio de casos, digamos, nuevos andaba en los 3,000 casos nuevos. Aquí ya estamos hablando de 4,128 el día de ayer. También se cuenta que a pesar de que los casos activos estimados, es decir, con capacidad de transmisión, se elevaron a 21,863, la ocupación hospitalaria se mantiene sin cambios, tanto en camas generales como con ventilador.
Se puntualizó también que 62% de los casos activos detectados en el país se concentran en pocos estados. En Baja California, con 3,120, Sonora, 1,689, Coahuila, 1,366, Chihuahua, 1,343, Ciudad de México, 2,890 y Guanajuato con 1,986.
En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia dijo que el miércoles se inmunizó a 221,510 personas, por lo que las dosis administradas desde diciembre pasado ya suman más de 131 millones.
Con esto, la Secretaría de Salud informó que 76,164,000 mexicanos han recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid. De ellas, 64,600,000 han completado el esquema y 11,5 millones han recibido al menos una dosis.
Y bueno, también en la mañana de ayer llegó un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer. Son 585,000 dosis, con la cual suman más de 41,000,000 que se han recibido de ese laboratorio.
Y en total son más de 172,000,000 de vacunas que ha recibido México de todos los distintos laboratorios. Bueno, y lo preocupante es lo que está ocurriendo en el mundo, una nueva variante identificada aparentemente de África del Sur, y lo cual ya ha detectado algunas alertas. Por ejemplo, ya el Reino Unido vetará desde el día de hoy los vuelos procedentes de 6 países africanos, entre ellos Sudáfrica, ante la propagación de una nueva variante del coronavirus que puede ser más transmisible que la Delta, anunció este jueves el ministro de Salud británico Sajid Javid.
Este ministro alertó que las primeras indicaciones con las que trabajan los científicos apuntan a que esta nueva variante del COVID puede hacer que las vacunas que actualmente tenemos sean menos efectivas.
Para tratar de evitar su propagación en el Reino Unido, donde hasta ahora no se ha detectado ningún caso, el gobierno de ese país decidió suspender temporalmente todos los vuelos desde Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Eswatini, Zimbabue y Botswana. También agregará a esos países a su lista roja de destinos de viaje, que desde finales no incluía a ningún territorio.
Y bueno, esa clasificación significa que las personas que hayan estado en los últimos 10 días en uno de esos países solo podrán entrar al Reino Unido si tienen nacionalidad británica o residen en ese país.
los músicos del Reino Unido temen perder giras por Europa tras el Brexit, y los que accedan al territorio británico deberán guardar una cuarentena de 10 días en un hotel designado por las autoridades, entre otras informaciones, lo que se comparte en esta nota de Sin Embargo. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud nombra como Omicron a esta nueva variante. La OMC nombró Omicron a esta variante, identificada por primera vez en Sudáfrica, y advirtió que podría conllevar un mayor riesgo de reinfección, según las primeras evidencias científicas. En la reunión celebrada este viernes, el grupo asesor técnico sobre evolución del virus SARS-CoV-2 de la OMC calificó esta variante como de preocupación, ya que presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. Es una nota de Europa Press citada por la revista Proceso.
Ojo con el dato también, ¿eh? La OMC alerta de un mayor riesgo de reinfección. Significa que personas que ya tuvimos COVID podríamos volver a sufrir la infección con esta nueva variante. También el organismo internacional define como variante de preocupación cuando se ha demostrado que está asociada a uno o más de los siguientes cambios. Es aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial de la epidemiología de COVID-19. También aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, o de las pruebas diagnósticas, las vacunas y los tratamientos disponibles.
Las pruebas preliminares sugieren un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras que también son de preocupación, indicaron los expertos de la OMC. De acuerdo con el informe del Organismo Sanitario Internacional, esta variante se notificó por primera vez a la OMC desde Sudáfrica el 24 de noviembre, mientras que la primera infección confirmada por esta variante de la que se tiene constancia procede de una muestra recogida el 9 de noviembre. Es decir, es lo más reciente que está ocurriendo en las últimas semanas en el mundo con estas mutaciones del virus del COVID-19.
Y bueno, pues ya varios países también han estado restringiendo, además de Reino Unido, Israel también anunció que iba a tomar medidas porque han detectado ya algunos casos de esta nueva variante allá en su país. Y por cierto, el día de hoy también las bolsas de valores internacionales estaban sufriendo grandes caídas porque hay preocupaciones de parte de los inversionistas justamente del impacto que pueda tener esta variante en las próximas semanas.
Y bueno, en este contexto, pese a los movimientos antirrestricciones, Europa necesita urgentemente medidas para hacer frente al rebrote de la pandemia, porque en caso contrario el fardo sanitario será demasiado pesado entre enero y marzo. Esto aseguró el miércoles una agencia de la Unión Europea, 24 horas después de una advertencia de la OMC sobre el riesgo de una hecatombe este invierno. Europa es en este momento de nuevo el epicentro de estas crisis, y varias medidas sanitarias radicales impulsadas por algunos gobiernos, como en Holanda, como en Austria, han generado movilizaciones que incluso en algunos casos han llevado a la represión de las manifestaciones, como ocurrió en el Países Bajos.
Y es que hasta ahora, fíjense, en una semana allá en Europa se han registrado más de 2,5 millones de casos nuevos, además de 30,000 personas que han muerto por la pandemia, según los datos oficiales, y la tendencia sigue al alza, en especial en los países donde la tasa de vacunación es menos elevada.
El martes la OMS Europa dijo temer 700,000 muertes suplementarias antes de la primavera boreal en el conjunto de su zona, que incluye medio centenar de países de Europa y de Asia Central. Toda esta zona ya ha registrado 1,5 millones de fallecimientos.
Es preocupante, Rubén, porque estos son previsiones, fíjense, de hace algunos días. Esto es sin considerar la nueva variante africana. Es decir, el escenario, ojalá no, pero podría ser incluso peor, combinando, o si se creciera, digamos, la virulencia de esta nueva variante.
Así es. Bien, ya nos quedan apenas menos un minuto para despedir el programa, y solo le vamos a compartir de manera sucinta una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, donde nos da cuenta de que, pese a las críticas, ya mañana inicia la consulta millonaria sobre el pacto fiscal, esta medida impulsada por el gobierno de Enrique Alfaro, que la convoca, pero que aparentemente luego es promovida por instancias ciudadanas. De hecho, hay una publicidad en medios informativos, en la televisión, que supuestamente es pagada por organizaciones de la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? O sea, tratan de hacernos creer que algunos organismos empresariales y otras organizaciones están representando a toda la sociedad jalisciense en un pacto que lo que hemos visto es que la mayoría de la población no le interesa, porque es un asunto absurdo, y más bien lo que se ha visto es un acto propagandístico del gobernador Enrique Alfaro. Bueno, con el objetivo de revisar cada 6 años las condiciones del modo en que se reparten los recursos federales hacia los estados, este fin de semana dará arranque a la consulta popular del pacto fiscal, y en su primera etapa iniciará en 4 regiones de Jalisco, así lo informó la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra. Esto pese a que el ejercicio ha sido seriamente cuestionado por partidos políticos y diversos sectores, y debido a que va a costar muchos millones de pesos, se había dicho inicialmente que iba a costar 22 millones de pesos, sin embargo, ya ha habido 2 aumentos y que lo han subido hasta 29 millones de pesos el costo de esta consulta.
29 millones de pesos, un dineral. Y bueno, lo que quieren el gobierno es llegar al 33% de la población para que él participe en este ejercicio.
Bien, ya nos vamos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, que estará aquí, ya está aquí, para presentarlo totalmente en vivo este programa estupendo. Y lo invitamos también a seguir la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a acompañarnos el próximo lunes. Entre tanto, le deseamos que tenga buen fin de semana y que seguirnos cuidando, y el lunes escuchamos en otra emisión más de Cosa Pública 2.0 la información y el análisis crítico de la realidad que le presentamos todos los días. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.